casa no está bien administrada. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo que nos dictan los mismos, pero con otra cara.
Bienvenidas una semana más a ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, el 91.4 del dial de Barcelona y alrededores, y en internet a través de www.contrabanda.org. ¿Qué pasa en el mundo? Un programa de contrainformación, de denuncia, de agenda varia, aquí en la todos los miércoles de 10:30 a 12 del mediodía, en directo en los estudios de Contrabanda, radio libre, no comercial y autogestionada de Barcelona. Y que tenemos un par de repeticiones los jueves de 6:30 a 8 de la tarde y la madrugada del domingo de 5:30 a 7 de la mañana.
¿Sesión golfa?
La sesión golfa, para la gente que salga el sábado por la noche y regrese de Gaupas a casa, pues bueno, se puede enchufar aquí un poco de charloteo.
O si estás en casa de fiesta y la estás siguiendo, pues enchufas que pasa al mundo.
Y a ver qué te parece la fiesta con esa, con este rollo. Recordar también que si no podéis seguir los horarios de Contrabanda, pues bueno, pues siempre podéis entrar en la página del podcast en quepasaenelmundo.contrabanda.org, y ahí pues todos los jueves ya está colgado el programa que hemos hecho aquí los miércoles en directo, y lo podéis escuchar en cualquier momento del día, tarde, noche. Formas de contactar con nosotros.
Sí, tenemos un correo de contacto que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí pueden mandar correo, información, sugerencias, agenda, etcétera, etcétera. Tenemos un teléfono, recordemos que estamos en directo hoy, miércoles 30 de
mayo,
de 2012.
El teléfono es 93-317-7366.
93-317-7366. Pues nada, hasta las... hasta las 12 del mediodía podéis contactar con nosotros aquí hoy día 30 de mayo. Día que en estos momentos
tenemos una cuenta de Twitter, que pasa también en FM. Ahí puedes mandar mensajes también. Estamos aquí, yo lo voy mirando un poco, a ver. Mientras hablas yo voy aquí mirando el Twitter.
Y nada, pues hoy en estas horas está habiendo una concentración delante de la Ciudad de la Justicia, quiero recordar. Ayer martes hubo 4 nuevas detenciones relacionadas con la manifestación de la huelga general del pasado 29 de marzo. Y nada, pues 4 jóvenes, 2 de ellas son de San Andreu de Palomar, estudiantes de la Autónoma y militantes de la CAGEI. Y otros 2 detenidos son del barrio de Sants. Uno de ellos escribe en varios medios alternativos. Y se ve que en este último caso los agentes de paisano lo han ido a buscar a su puesto de trabajo, simulando que eran amigos personales y querían hablar con él. Y una vez en la calle lo han esposado y lo introdujeron en un vehículo policial. Y la cuarta detención se produjo a la 1:30 de la tarde ayer. Y nada, pues continúan la represión referente a la huelga general. Recordemos que bueno, la última en salir a la calle fue Laura de la CGT. Y nada, pues Felip Puig continúan. Todo y que en principio me parece que ya la web de delación, de colaboración ciudadana, ya está cerrada, diciendo que se volvería a activar si había otra nueva manifestación y volvían a haber incidentes. Y nada, pues de la web antigua, pues 22 personas ya fueron identificadas a través de la web y uno de los detenidos ayer estaba en la web. Nada, pues continúa la represión y bueno, no sé si el compañero doctor Bacterio, que acostumbra a estar en estos fregados, pues nos está escuchando y está ahí en la concentración, o cualquiera que nos esté escuchando y esté en la concentración y nos pueda aportar más datos, pues bueno, recordar que nos pueden llamar hasta las 12 del mediodía al 93 317 73 66.
Estaba yo con la cuenta de Twitter. ¿Por qué fue estas detenciones?
Relacionadas con la huelga general del pasado 29 de marzo.
¿Y de qué se les acusa?
Pues de lo mismo que a todos. Desórdenes públicos, atentado a la autoridad.
¿De brujería también? ¿O? Porque esto parece ya la Santa Inquisición, ¿no?
Sí,
ya te van persiguiendo. Pero que había alguno de Bank que a lo mejor detenido, o en la web esta subieron alguno como
no,
ahí las violencia
fotos de
social.
Gente, de esta gente todavía no.
No los ponen
no
en
los
la web, ¿no? A lo mejor
web.
Habría que ponerles una web exclusivamente para ellos, ¿no? A lo mejor.
Y a ver, aquí nombraba que todo, sí, pues la concentración tiene que ser en la Ciudad de la Justicia porque hoy tenían que pasar a disposición judicial.
La Ciudad de la Justicia, por decir algo, de la injusticia, será,
¿no? Allá en Gran Vía, lindando con Hospitalet, o no sé si es Hospitalet, y bueno, pues esperar si ahí en...
Palabra justicia deberían borrarla de la ecuación ya, porque ya es una tomadura de pelo que hablen de justicia.
Bueno, igual que Estado de Derecho, igual que democracia, igual que tantas otras palabras, ¿no? Bueno, el bipartidismo, no, ¿ves? Aunque sea un partido dividido en dos, los dos son centristas, trabajan para los mismos intereses, con lo cual hay muchísimas palabras que de las cuales están vaciando de contenido, ¿no? Y encima, pues...
No es que la vacían de contenido, la aplican a su conveniencia, ¿no? Ellos hablan de justicia cuando en realidad lo que se trata es del aparato judicial. Uh-huh. Es un aparato judicial, el servicio del sistema, el servicio de la política y de la economía de mercado y del capitalismo este que vivimos ahora, de ajuste, y es un aparato judicial, no es justicia. Uh-huh. O sea, la palabra justicia es un concepto abstracto, ¿no?, aplicado por un agente determinado, en este caso aplicado por lo que todos conocemos.
Por el poder, ¿no? y la ideología dominante. Pero bueno, también lo llamaban justicia con Franco, ¿no? Sí. También lo llamaban justicia, ¿no? Ante la justicia.
O sea, viendo los que administran la supuesta justicia, el ¿cómo se llama esta? La Audiencia Nacional, los fiscales estos franquistas que hay ahora, tú me dirás que es justicia, el Tribunal Constitucional, ¿no?, el Supremo y todos esos rollos, ¿no? Al final son son aparatos, son en grupos que conforman para decidir sobre la vida de la gente, pero que no son ni de justicia, tienen bastante poco. Todos tienen ideologías políticas bien definidas. Muchos están adornados o tienen amigotes dentro de lo que es las élites económicas, o sea, están al servicio de la política convencional en este sentido, ¿no? En este sentido de Félix Puig y de la policía política de Cataluña, ¿no? O sea, que hablar de justicia, hay que cambiarle las palabras.
El objetivo es justamente amparar la injusticia, ¿no? Ahí, siempre y cuando a ellos les venga bien.
Y hablando de justicia, pues bueno, este pasado domingo pues fue el primer aniversario del brutal desalojo de la acampada de Plaza Cataluña del 27 de mayo del 2011. Pues hubo una concentración en Plaza Cataluña para recordar, y en ese momento se hizo una querella contra Puig y contra otros cargos policiales por el desalojo de la acampada de Plaza Cataluña. El juez archivó la causa y, bueno, pues hay un colectivo, Somos 27M, y que van a pedir que se reabra la investigación del caso. Han pedido poder declarar como testimonios y, pues bueno, vuelven a pedir que se reabra la causa por la violencia policial. En declaraciones de algún creyente, es importantísimo reabrir el caso. No renunciamos a que Puig vaya a banquillo de acusados, y ha pedido que se exijan responsabilidades al conseller y responsables policiales del desalojo. Preguntado por si hay que cambiar algunas actuaciones policiales, Rojo ha reclamado que los Mossos de Escuadra vayan identificados y que dejen de usar pelotas de goma. Hay posibilidades de renunciar a ellas y de hacer otro tipo de intervenciones. No es un problema legal ni técnico, sino de voluntad política, y aquí hay una posición enrocada radical y antisistema de Puig. Pues nada, recordar el brutal desalojo y la brutalidad policial de esa jornada, y bueno, pues a ver si consiguen que algún juez vuelva a abrir algún tipo de causa o algún tipo de investigación al respecto, y que Puig,
y que en este caso sí que pueda visualizar los vídeos que se le ponían, ¿no? Porque si lo reabren y siguen con los mismos aparatos, que no pueden ver los vídeos de las agresiones policiales, pues poco se va a hacer, ¿no? Habría a lo mejor que regalarle a ese juez un DVD, a lo mejor, un portátil, algo para que...
Se hace una tecnología colecta, punta, se hace, ¿no? Si exacto. Esto tiene para tirar para adelante la querella, sí, se hace la colecta y se le consigue un buen...
Un DVD o un portátil para que pueda visualizar los vídeos que no pudieron visualizar, que casualmente eran justamente los de las agresiones de los policías a los manifestantes.
No, esas no las ven nunca. Eso los que ven, eso no les interesa.
¿Se tapan los ojos?
Sí, solo ven cuando un manifestante quema una caja o patea un contenedor.
Peligrosísimo, quemar una caja es peligrosísimo para la sociedad, vamos, ¿a dónde vas a parar?
Eso sí lo tiene identificado, recontraidentificado, con pelos y señales, ¿no? Y los van a buscar haciéndose pasar por colegas, como decía aquí al principio, ¿no? Y van ahí al curro, somos colegas, venimos a hablar con él, ¿no? Se lo llevan. Pero
secuestro, en toda regla, vamos.
Pero eso no, la brutalidad policial no. Hay un vídeo que está rulando por internet de un tío de bigote y barba que está metido en todos los fregados. O sea, el tío es un antidisturbio de Madrid y está en las palizas del 11 de los indignados hace un año. En las palizas estudiantes y el vídeo te muestra al tío en todos los fregados. Bueno, y la última es a esta piba Laura de Madrid, ¿no? Que la agarran por el cuello. Bueno, es él.
Ah, es él también.
Está metido en el tema.
Pues eso es que tendrán varias hipotecas y entonces habrá pedido horas extras que en constante, claro, para poder pagar todo eso. Y el hombre, pues mira, es que no da basto, ¿eh? No da basto con las porras. Mira, seguro que cada 2 semanas le tienen que cambiar la porra por desgastada.
O sea, está metido en todos los fregados. El tío se debe meter. Hay que ver, debe tener de la buena en la casa, ¿eh? Porque va todo. Todo es desencajado ahí, metido en todos los líos.
No hace falta batallones enteros. Con 5 como ese y Rambo a la cabeza, ya.
Hombre, aparte
ya
se ve algo. Que disfruta, ¿no? Están todos los fregados y ahí el antidisturbio, el tío este, se lo pasa a pipa. O sea, como un niño en una juguetería, ¿no? A ver a quién le pego ahora.
No da basto. Se le acumula ahí.
Se le acumula la faena.
Y bueno, has sacado el tema de Bankia. Pues relacionado con esto, pues salen a la luz datos de que los consejeros ganaron 6,5 millones de euros el año pasado, aunque durante ese año Bankia perdió 3,000 millones, pero ellos pudieron llenarse los bolsillos. Pues nada, 6,5 millones de euros durante el 2011 en concepto de retribuciones por su trabajo al frente del banco. No sé qué trabajo es ese que hacen que pierda 3.000 millones y todavía se llevan dineros. Hacen un banco que necesita una inyección de 23.465 millones para sanear sus cuentas, que lo va a aportar el Estado. Se habla de nacionalización. Esto es una socialización de las pérdidas para cuando de esto malvenderlo a empresa privada para que lo vuelva a gestionar. Y saben siempre que tendrá al Papa Estado para si lo hacen mal, no hay problema, os vuelvo a dar el dinero y tal. Pues para datos, el ejecutivo mejor retribuido fue el consejero delegado Francisco Verdú Pons, que recibió 1,570,000 de euros. Rodrigo Rato cobró 1,400,000 y José Luis Olivas, que fue vicepresidente Bankia hasta noviembre pasado, ganó 693,000 euros. Esta mañana escuchaba de que el plan que tenía el Estado para hacer el pago de estos 23.000 millones era como contando que después podían pillar parte del Banco Central Europeo, entonces lo tenían armado y ya ha salido el presidente del Banco Central Europeo diciendo de que no, que el Banco Central Europeo no va a, por esa vía no va a colaborar, o sea que ahora mismo pues yo creo que tienen un marrón Rajoy y compañía para sacar este dinero. Y continúa negándose a abrir una investigación de qué ha pasado con este dinero, un banco que supuestamente era tan saludable, la mejor banca del mundo y tal.
Aparte nueva, ¿no? Esto fue una fusión que hicieron hace poco, sí. Salía la publicidad, si quieres ser banquero, uh-huh, invierte en Bankia, no sé qué, ¿no? Sí. Que tardaron un año en quebrar, ¿no? No sé,
bueno. Sí, por ahí más.
Y están metidos todos, ¿eh? Están metidos, uh-huh, los sindicatos, hay gente de, uh-huh, Izquierda Unida, de PSOE, de...
Bueno, pero mayoritariamente era gente del PP, porque era Caja Madrid y la estructura como más importante, y entonces Caja Madrid con Esperanza Aguirre a la cabeza.
Y bueno, decir que inicialmente Bankia había declarado que el año pasado, el 2011, había ganado 309 millones de euros.
¿Ah, sí?
Los auditores revisaron las cuentas y concluyeron que había unas pérdidas de 2.939 millones.
Bueno,
y esto
más o
no
menos,
merece,
¿no?,
investigación,
no,
alguna.
No, no, para nada.
Y yendo ya a notas que ya son de humor, porque no sé cómo clasificarlo, pues Rajoy diciendo de que lo de la prima de riesgo, que no tiene nada que ver con Bankia. Y en cambio, el ministro de Exteriores ha descolgado con unas declaraciones insinuando de que la pitada al himno y al rey del pasada final Copa del Rey sí que podía afectar a la prima de riesgo.
Eso sí, ¿no?
Eso sí, porque daba una imagen de una España desunida o no sé qué, y podía dar a los mercados, a este ente, claro, que tiene vida propia, sí. Le podía causar inseguridad y que por eso no confiaban en España. Porque
el hecho de que
hay mucho separatismo.
No, inteligente reflexión, la verdad, de este hombre, muy, muy inteligente. A mí me ha convencido, ¿no? Ahora mismo, escuchándolo de tu boca, yo me acabo de quedar sin palabras, vamos, o sea, realmente. Es argumento inteligente.
El tema de que un banco haya quebrado en un año no tiene que ver con la prima de riesgo, ¿no?
No,
que se haya llevado todo el dinero,
nada.
Y que las cuentas haya un desfase de 3.000 millones entre lo que dicen y lo que se descubrió. No, nada, la culpa nada. Es de la pitada, ¿no?
Y que a cada español le toque a pagar 500 euros para este rescate de 23.000 y pico millones.
Millones
y euros. Si es que ya los 200 y pico euros ya me suena mucho. O sea, los 200 y pico mil millones ya eso ya es exagerado. Pero eso, que más o menos los cálculos así por encima salía a unos 500 euros por habitante. O sea, si éramos pobres ya de por sí, ya lo éramos, pues ahora encima un poquito más, ¿no? 500 euros más por cabeza.
Bueno, y salió el directivo este diciendo que no lo van a devolver. Que sí. Que
claro, no.
19.000 millones que...
No, 24.000 millones 24 ya, ¿eh? Ya se ha multiplicado, sí.
que no los van a devolver.
Sí, salió primero la Soraya diciendo de que era un préstamo. Sí. Al día siguiente sale el nuevo presidente diciendo que este dinero no lo iban a devolver.
Exacto. Sí, porque ya hay una nacionalización por medio, con lo cual el Estado pasa a gestionarlo. Bueno, el Estado, ellos mismos, vaya.
Ellos mismos,
porque son la gente que trabajaba en los partidos políticos la que estaba lo gestionando. Rodrigo Rato, pues lógicamente también era el Partido Popular y tal. Y también el baile de cifras. En un principio, las primeras jornadas hablaba de 7.000 millones, posiblemente, aparte de los 4.000 y pico que ya recibió en el FROP, se hablaba de 7.000. Luego, a los días, empezaron a hablar de entre 7 y 10, que al final luego se convirtieron en 11. Y bueno, ahora ya vamos por los 24.000 millones. Sí, pero bueno, que igualmente se está hablando de que si el Banco Central Europeo y tal no puede, o sea, no apoya en este caso, que bueno, si no apoya también sus razones tendrá, lógicamente, les interesa una España debilitada, no pretendiendo decir que Bankia es España, sino que, bueno, sí que...
Bueno, según Rajoy sí. Rajoy dijo, anteayer, que fue una de las pocas veces que habló desde que su presidente porque ya de presidente muñeco de torta, porque sale y habla cada tanto, ya no dicen nada, ¿no? Lo que hablábamos el otro día, que cuando había época de bonanza, ¿no? Salían todos los días ahí a hacer declaraciones, a echarse flores, ahora ya no dicen nada. Pero bueno, salió el otro día diciendo que no iba a dejar que ningún banco se quebrara ni se cayera, porque si los bancos son España, ¿sí? Claro. O sea, el país son los bancos, lo dijo.
Exacto.
Más claro. Ah, lo puede decir.
Los españoles se pueden ir a trabajar fuera, los bancos son de aquí, claro, exacto.
O sea que,
la población da igual. Sí,
sin banco no hay país, exacto, o sea que bueno, ya sabemos cuál es la mentalidad de esta gente, ¿no? Para ellos el país son los bancos. O sea, sin banco no hay país.
El presidente de Bankia es José Ignacio Goirigolzarri. Ese es el rescate, se habla de 23.465 millones. Luego, pero igualmente se está hablando de que es posible que vaya a necesitar, en cuestión de un mes y algo, en torno a 60.000 millones. O sea, de los 23.000 que estamos ahora, ya veremos cómo, porque ya en dos semanas se ha multiplicado por dos y pico, ¿no? O sea, si estamos hablando de siete en un principio, ya se ha triplicado, ya hablamos de 24 en cuestión de un par de semanas, ¿no? No llega. Pero hoy ya se está hablando de 60.000 millones. O sea, que no, lo recorte de sanidad, con toda la repercusión que han tenido en sanidad y educación, hablamos de 10.000 en un paquete concreto, y luego aparte, a nivel de autonómico, también los paquetes que han ido retirando. Si se pretende que esos 60.000 millones se paguen con las arcas públicas, o se financien, se donen a la ciencia, no sé cómo lo quieran hacer ellos, la cuestión es que esto supone más recortes para la gente, ¿no? Eso es evidente.
¿O hacen desaparecer el ejército o...?
Que no lo veo.
Que no lo veo por la tarea, sino ahora estuvo reunido con la OTAN Rajoy. Pues todo indica que los penalizados vamos a ser una vez más los de siempre.
No, eso está claro, ¿no? Los recortes en sanidad y en educación ya vemos dónde van a parar. Y no solo eso, nos aumentarán el IVA, nos aumentarán de aquí y allá, sin que nos demos cuenta, nos irán, o dándonos cuenta, es igual que nos demos o no cuenta, lo hacen de todas maneras, nos irán picando de aquí a allá para cubrir este agujero, ¿no? De 60.000 millones, y es todo Bankia, porque están los demás bancos también haciendo fila. Claro. Ahí van otros 200.000 millones de euros por, claro, toda la cara.
Es que la cosa es que tienen que empezar a sacar los pisos que tienen ahí en stocks, y devaluados encima, y los bancos, pues, para sus cuentas de resultados, el sacar esos pisos a mercado con los precios que están ahora, pues romper un poco sus baremos de beneficios anuales, con lo cual pues las acciones se pueden ver resentidas, ¿no? Lo que seguramente vayan a hacer es empezar por el más grande, o de los más grandes, que en este caso es Bankia, encima es el de la casa del PP, en cierto modo, ¿no? Uno de los principales y más cercanos. Y a razón de que tengan este más o menos ya medio encarado, pues irán viniendo los otros, y bueno, todo lo público acabará cayendo en manos privadas, ¿no? Aunque se gestione durante un rato, en este caso Bankia, según dicen, se va a gestionar a nivel político, pero con el objetivo claro y evidente de venderlo. Yo normalmente, pues si vemos un poco la historia de las privatizaciones, pues tanto con el gobierno de Aznar, pues como con Felipe González o incluso Zapatero, sí que se ve que bueno, las privatizaciones de empresas públicas normalmente se hacen a precio de saldo, a precios irrisorios, como alguien dice, y o sea, entregan caramelitos realmente a la empresa privada, ¿no? A sus amiguetes, que toman posición en sectores geoestratégicos para el Estado, ¿no? De servicios necesarios para la población, con lo cual el negocio está asegurado, ¿no? El negocio está asegurado. Si tú, bueno, ya se está hablando de que la sanidad, bueno, la gestión en Madrid va a ser privada y te hablan de que no pasa nada, tranquilo, que el servicio va a seguir siendo el mismo. No me lo creo, evidentemente, no me lo creo para nada. También Telefónica, cuando la privatizaron, dijeron que eso es lo que iba realmente a hacer funcional a esa empresa y que los puestos de trabajo no estaban en riesgo. Luego se fueron viendo los ERES que han ido haciendo, de 2000 y pico de trabajadores a la calle de tacada, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso se va viendo con el tiempo. Entonces, como no hay memoria colectiva, como los medios de desinformación manipulan y no te ponen esos cortes que o esos discursos y dialécticas que mantenían en esos momentos, pues la gente normalmente pues se queda con lo que está ahora, ¿no? Y con que le den la justificación del por qué hacemos esto ahora, con eso tiramos para adelante, ¿no? Crean esa ilusión.
Bueno, lo que van a hacer con... Lo hablábamos la otra vez, el miércoles pasado por la tarde, aquí en la radio, fuera de antena, estábamos ahí en el salón. Y lo que va a pasar con la sanidad pública es que seguirá la sanidad pública, pero en un estado deplorable, sin recursos, sin material, sin profesionales. O sea, seguirá de una manera que, claro, la gente es... que tenga un dinero para pagarse una sanidad privada, preferirá irse, pagarse una cuota mensual, irse a una sanidad privada, ¿no? Porque las listas de espera serán terribles. Para atenderte en un médico de cabecera tendrás que esperar 5 horas, te irás a urgencias con un accidente y no tendrán gasa para parar la hemorragia o alcohol, lo que pasó. Bueno, ya sé que van a decir otra vez el argentino este con sus historias del sur, pero es que los paralelismos son tremendos, ¿no? Yo me acuerdo en Argentina pasó eso, ¿no? Te ibas a un hospital, claro, y no tenían ni gasa ni hilo para coser, claro. La gente se podía pagar una sanidad privada, que no eran muchos, pues en Argentina no muchos tienen esa posibilidad, pues se pagaba una sanidad privada, un seguro de sanidad, un seguro sanitario. Y los que no íbamos a morir a hospitales públicos, a hacer cola, listas de espera de 8 horas. Yo una vez esperé 7 horas para que me atendiera un médico de cabecera, para que me viera una infección que tenía debajo del brazo. Me podría haber muerto en el camino. O sea, que bueno, y eso es lo que pasará aquí. Seguirá la sanidad pública, pero la vaciarán de tal manera que será para los miserables, para los pobres, 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 que no puedan pagar 50 euros un seguro médico. Y los que no tengamos ese dinero, pues iremos a morir al hospital público, a esperar 5 horas para que nos atienda un médico. Y si vamos a urgencias, pues no tendremos que llevar el hilo de coser y la aguja para que nos cosan, porque no habrá ni eso. Y los que se puedan pagar la sanidad privada, pues optarán, obviamente, ¿no? Si tienes un hijo, pues, y la gente que pueda, pues optará por pagarse un seguro privado. Y ahí está el negocio, ¿no? Vaciar la sanidad pública. Que siga funcionando, pero de la manera más lamentable, ¿no? Más miserable. Y luego, bueno, empezarán. Ahora ya están saliendo, bueno, ya lo hemos dicho, están saliendo como hongos, ¿no? Aquí seguros médicos, ¿no? Ya por internet, 33 euros, te cubrimos no sé qué. Bueno, si te haces 3 análisis de sangre, te regalamos, ¿no? Una cirugía estética, ¿no?
Y no te vamos a tratar como un número, ¿no? Una empresa privada que se publicita en eso, ¿no? Como que el trato personalizado es lo más importante para la empresa privada, que es paradójico, totalmente contradictorio, ¿no?
Te atendemos con una sonrisa, parece la enfermera, ¿no? Regalando un chupachús, ¿no? Al niño, ¿no? Nosotros atendemos a personalizada, queremos que nuestros clientes estén contentos, ¿no? Todos esos eslóganes, ¿no? Y como si fuese una agencia de viajes, ¿no?
La verdad es que es una pena, porque también es que estamos hablando de cuestiones muy, muy serias para el funcionamiento de una sociedad, ¿no? La sanidad y la educación, o sea, la educación por una parte es la formación de la persona, ¿no? Y entonces, habían dicho, bueno, históricamente el dicho el conocimiento estará libre, ¿no? O sea, están pretendiendo justamente lo contrario, ¿no? Que no seamos libres y encima no nos enteremos. Y con respecto a la sanidad, están jugando al desvincular la causa y efecto, ¿no? O sea, hablamos de que la sanidad, o sea, si no funciona, se muere la gente, es que es así, se muere la gente, ya está, o sea, no hay de bueno, vamos a sentarnos a debatir, no, bueno, porque más o menos por aquí tiene que ir la cosa, vamos a hacer un esfuerzo todo, no, es que no es así, que es que se muere la gente directamente, y no lo intentan lindar con eso, lo intentan el discurso constante a la hora de tocar estas cuestiones tan, tan importantes a nivel social, para mí la problemática es eso, el que se mide exclusivamente desde un prisma económico de rentabilidad. Estás deshumanizando totalmente un servicio que es un derecho, que es una necesidad, que bueno, que entonces las cooperaciones que se hacen al extranjero se van a tener que acabar haciendo aquí, van a tener que venir Médicos Sin Fronteras a actuar aquí, tampoco los dejarán los políticos porque da mala imagen para el país, o sea, al final van a preferir que nos muramos. Y sin hacer mucho ruido porque... Bueno,
ahora hablaremos de la iniciativa que ocurrió este domingo pasado aquí en Cataluña. Uh-huh. ¿Puedo continuar con el desarrollo?
Dale.
No, de todas maneras,
hablando
de la educación, yo te puedo discutir eso. Yo tampoco estoy con la educación pública, ¿eh? No estoy con la educación estatal. No, pues también es adoctrinamiento, ¿no? Pero bueno, sí. hay un...
Y estoy de acuerdo con ello.
Hay una cuenta de Twitter que pone educación alternativa, ni pública ni estatal. ¿No? Porque ni pública ni privada.
Estoy de acuerdo,
la educación pública tiene que ver con una cuestión económica, ¿no? Privada, pública, bueno, tienes que pagar, no tienes que pagar, pero aunque no pagues, igual la educación pública tiene mucho adoctrinamiento también, que viene desde arriba, o sea que eso también es discutible, ¿eh? La educación como nos quieren...
Que sí, que luego le podemos sacar los matices que quieras, por supuesto, o sea, que sí que es verdad que también adoctrina la educación pública, pero bueno, que parte de la base, y por eso justamente aquí se ha ido cambiando las leyes, porque depende del partido político que esté gobernando, el partido de turno, pues adoctrina en un sentido o adoctrina en otro.
Bueno, ahora la educación por la ciudadanía, le cambian el nombre, cambian varios puntos, y en los cuales pues desaparece la palabra homofobia. Desaparece la palabra mala repartición de la riqueza, ricos y pobres, desaparece. E incluyen nuevas, sobre todo, palabrerías de mercado, competitividad y todos esos rollos. Y bueno, pues naturalmente es un adoctrinamiento hecho desde la derecha y que hacen desaparecer pues lo que no les interesa.
Pero seguramente el PSOE estará de acuerdo en muchísimos de esos puntos, seguramente. Que sí que es verdad que hay algunos conceptos que son más atribuibles a la derecha y más a la derecha rancia que tenemos en el Estado español. Pero bueno, igualmente el Partido Socialista en general también suele estar bastante de acuerdo con esa semántica de mercado, ¿no? Pues, al final...
Hay una formación en el modelo capitalista, ¿no? Yo me acuerdo cuando iba al colegio tenía una asignatura que era educación cívica, que era, ¿no? Pues eso, el poder judicial, para qué sirve el poder legislativo, aquí se votan las leyes, el poder político, el presidente es el ejecutivo, es el que ejecuta, el legislativo legisla, el judicial imparte justicia, ¿no? Entonces adoctrinamiento institucional, ¿no? Que viene también en educación pública, porque yo fui a colegios públicos, desde luego no fui a ningún privado. O sea que es también el público, también a los niños ya les empiezan con conceptos, ¿no? Capitalistas, democráticos, entre comillas, ¿no? Esta democracia burguesa, ¿no? También hay un adoctrinamiento. Entonces eso también es discutible, ¿no? La formación de un niño en un colegio público tampoco es para tirar cohetes.
Ya, pero bueno, por la comparativa de los colegios públicos, por ejemplo, no concertados, es públicos y, por ejemplo, colegios del Opus Dei, por ejemplo, ¿no? O sea, hay una diferencia importante dentro de los contenidos, aunque los dos sitios te adoctrinen, en cierto modo, para que aceptes las tesis de mercado, ¿no? Pero que hay una diferencia muy, muy importante a la hora de... O eso, ¿no?
Hombre, si vas a un colegio católico, entre un colegio católico, yo me acuerdo que tenía gente que conocía que iba a colegios católicos pagos, obviamente, yo, por ejemplo, en mi colegio no tenía religión, en ese sentido, claro, era un colegio laico...
Así ha salido, ¿no?
No teníamos religión.
Así ha salido.
Salí muy bien. Mira, me han educado de puta madre.
No lo dudo.
Mira. Y sí, mira. Bueno, yo de todas maneras llegué hasta tercer año, del instituto, que me echaron luego y ya no volví nunca más.
Por bueno, ¿no?
No acabé mi
Te echaron por bueno.
Sí, no acabé mi adoctrinamiento.
Queda hasta mitad.
Sí.
Bueno, yo quería enlazar lo que hablábamos antes. ¿Qué os parece lo que hicieron en TV3 este pasado domingo? La maratón
no vi nada.
Contra la pobreza.
No vi nada.
No vi.
Vale. Pero la idea en sí, a ver, el gobierno que más miseria, que más recortes, que más pobreza está creando, de repente se suelta en su canal público a hacer un maratón por la pobreza porque está muy preocupado.
¿Pero qué pobreza, la nacional o la extranjera?
La pobreza, era por la pobreza.
En abstracto, así, en grande. En hostia, abstracto. Qué valiente, ¿no? Eso, muy bien. ¿No?
Un gobierno que criminaliza la pobreza, que ha eliminado los impuestos de sucesiones y patrimonios de las rentas más elevadas, que está condenando al paro y a los desahucios a la mayoría de la población. Y nada, para lavarse la cara, pues organiza un teletón de estos, esperando que sea la gente la que... Pues todos sus recortes, que a ver si se recuperan con donaciones voluntarias.
¿A bueno, Cáritas o qué? Sí, seguramente que estará entre ellos.
Lavado de conciencia, ¿no? Sí, sí, sí. Esto, como es.
Lavado de imagen, sí.
Limosna, ¿no? Como es la caridad, ¿no? Sí, los ricos que afinan a los pobres. No, esto me hace acordar un chiste de Mafalda, que Susanita, que era un personaje de Mafalda, ajá, que quería ser rica y tener muchos hijos y tal. Y dice, y cuando sea grande, organizaremos banquetes con todo, con pavo, con un caviar, con todo, para recaudar fondos para los pobres y comprar arroz, polenta y toda esa porquería que comen ellos.
Ahí está de cara.
Eso me hace acordarnos al chiste ese, ¿no? La caridad, ¿no? Los ricos con sus trajes de Chanel, uh-huh, y con su vestido de moda, recaudando fondos para África, ¿no?
Sí, sí, sí. Pues, como si les importase, ¿no?
Sí, aparte recaudan, África, ¿no? Aparte recaudan 50.000 euros y ¡ah! Oh, hemos recaudado 50.000 euros para África. Igual el vestido que lleva puesto vale más. Pero,
ya, pero el mero hecho de retransmitir ese programa ya vale un pastonazo más de lo que se va a recaudar. O sea, es que es así sí, la sí, mayoría de los casos.
Luego, en este caso, de momento, pues se llevan recaudados algo más de 4 millones de euros.
¡Qué bestias!
Pero que esto queda bien lejos de los 53 millones de euros que CiU recortó en el agosto pasado en las partidas de la renta mínima de inserción, que es para muchas personas y unidades familiares en situación de vulnerabilidad el único ingreso mensual del que disponen. Entonces, se lo retiraron, 53 millones, y algún 4 millones...
Y encima donados por la gente, exacto, o sea, que ni siquiera lo pone el Estado.
Con la gente, y hay más. Aquí tengo algún artículo donde nos hablan que detrás de esto también había multinacionales apoyando y siendo los más solidarias del mundo.
No sé por qué, no me extraña.
Pues voy a dar 5 ejemplos. Las empresas que dan dinero en esta campaña... son Abertis, la empresa que cobra todos los peajes en Cataluña y que aumentó en el 2011 un 8% de sus beneficios hasta los 720 millones de euros, al mismo tiempo que reducía su plantilla en 400 trabajadores. La Caixa, que después de recibir 977 millones públicos del FROP y despedir a 3.500 trabajadores en su proceso de fusión, y está estafando a miles de personas con las preferentes. Movistar, que cerró el 2010 con un aumento de beneficios del 31%, unos 10.000 millones, y todo eso anunció un ERE de 8.500 puestos de trabajo y repartió 450 millones en primas para directivos. PricewaterhouseCoopers, empresa que se dedica a la auditoría financiera, asesoraba a Lehman Brothers en el 2008 cuando se hundió. Y su presidente en España entonces era Luis de Guindos, el actual hostia, ministro de Economía.
Hostia.
Y actualmente la Pricewaterhouse asesora a la Generalitat de Cataluña de cómo se tienen que hacer los recortes en sanidad.
Ah, eso ya me deja muy tranquilo.
Ahí entonces, nos han dado algún...
Pero si con las indemnizaciones que llevan los directivos de Bankia, juntas más que lo que juntaron el otro día, supuesto, ¿eh? En el maratón ese de los sí, cojones. Sí. Por supuesto. Sí, sí, es el cinismo llevado, ¿no?
A padrino un banquero, ¿no?
Sí, a padrino un banquero.
La siguiente.
Sí. Testigos del BBV, ¿no?
También está...
Una nueva religión, en vez de testigo de Jehová, testigo del BBV.
El Corte Inglés por detrás, que es la empresa que aplicó primero la reforma laboral, haciendo centenares de despidos por ausencias justificadas en el trabajo. Y nada, y el proceso de repartición de lo que se ingrese en el teletón este será Jaume Lanas Pagatnau, presidente de la Fundación La Caixa, entidad que tiene un presupuesto de 168 millones de euros anuales. Josep Santacreu, de DKV, empresa de asegurances, que obtuvo el año pasado 37 millones de beneficios. Salvador Cardús Ros, colaborador de La Vanguardia Grup Godó, Ana Mercadé, de la Cámara de Comercio de Barcelona. Bueno, pues vemos aquí, se están repartiendo 4 millones, o sea, han recaudado 4 millones, lo están moviendo gente que están moviendo centenares de millones entre sus manos y se creen que con esto, pues bueno, ya...
Con esto ya han cumplido.
Ya se han ganado el cielo.
Le piden a la señora que tiene la pensión de 500 euros, mientras que ellos están manejando cifras astronómicas.
Y aparte con estos 4 millones acaban con el hambre en el mundo por 5 minutos.
Pero vamos...
5 minutos...
De sobras.
Hombre, ¿no? Ni tanto. Yo ya lo estoy visualizando, ahí por... Por Somalia, la gente bailando de alegría de todo lo que van a recibir.
Son los cínicos, así de claro. Son los cínicos mentirosos. Y al final...
pero la culpa es de la gente también. Porque, estos 4 millones, la gente ahí... vamos a ayudar. Pues no tiene... Yo estoy en contra de este tipo de caridad. O sea, ¿no?
Es asistencialismo. Y encima del rancio.
Pero que puntualmente... A ver, yo entiendo que pues al pavo que no tiene nada, que de repente pues le dan esa migaja...
Tampoco está claro que le vayan a dar nada a nadie. Bueno, eso es lo que dicen y luego... Claro.
Pues agarran a un clavo ardiendo. Sí, bueno, este tipo de show espectáculo que te traen a los jugadores del Barça, que te traen al cantante de moda, pues entre la población...
Vende.
Sí. Y en parte lo que comentabas tú de que la población no tiene una buena educación, no está intelectualmente, no está bien alimentada, porque si no sería mucho más crítica y podría discernir de
por dónde me la están colando y por dónde no, claro.
Y lo que están haciendo ahora con los nuevos recortes en educación va a ser a tener todavía más bobos delante del televisor.
No, y lo que tendría que haber hecho la gente era pasar de esto, de este rollo solidario, y denunciarlo, ¿no? Y luego
no,
decirle,
pues estás en la calle, porque eres
los millones que tenéis ahí secuestrados, pues largarlo, no vengas con esta historia de maratones y pollas en vinagre, claro. Sí, eso. No, aparte, yo estoy en contra de este tipo de caridad.
También,
¿no?
O sea, a ver, también hay que entender que Convergència y Unió viene de base cristiana, etcétera, y también tiene mucho que ver también con eso, ¿eh? El tema de la limosna, la caridad, el pobrecito, el buen burgués, ¿no? Que se implica porque la sociedad lo está pasando mal, aunque sea él el que haya provocado que la sociedad esté mal.
Su sistema. Él es burgués porque el sistema que él defiende es el que lo pone en esa posición. Y la gente que está por debajo de él, que se está muriendo de hambre, o que no tiene atención médica, o que se muere por enfermedades que están erradicadas en la mayoría de los países europeos, en África, es por su puto sistema. Sí, entonces, sí. Ahora no vengas con historia. Voy a ganar 20 euros.
No, encima a mí lo que me jode es que encima te intentan hacer sentir mal. O sea, que es que eso es lo que a mí lo que más me fastidia es que encima yo tenga que acabar siendo responsable de gestiones de miseria que están haciendo ellos. Pues están gestionando las miserias y esas miserias que me acaban tocando a mí, encima me tengo que sentir mal, mientras que ellos, que las gestionan exclusivamente en base a sus intereses, pues no se sienten mal para nada, ¿no? O sea, ellos no tienen, como si no tuvieran responsabilidad. No, yo es que pasaba por aquí y bueno, como soy buena gente, pues me he puesto aquí a implicarme en cuestiones sociales. No es cierto, o sea, son lavados de imágenes como las campañas publicitarias de las macroempresas multinacionales, como un montón de parafernalia cínica y mentirosa que nos están implantando en la cabeza, pero a sangre y fuego, vamos.
Claro, y aparte juegan con la necesidad, ¿no? De que el que recibe esa migaja no la va a rechazar, ¿no? No se va a venir con cuestiones ideológicas de, no, métetela por ahí.
Claro,
que
mi orgullo, mi... Exactamente, no, claro, no puedes permitirte.
Claro, cuando el hambre aprieta, ¿no?
Sí,
entonces juegan con eso, ¿no? Claro. Bueno, vale, lo acepto. Si me dan 100 euros, pues los acepto, ¿no?
Y sea quien sea, claro. Claro. Es que no puedes tampoco permitir la supervivencia ante todo, eso está claro.
Eso está claro, ¿no? Entonces juegan con eso también, ¿no?
Pero es jugar con yo para mí, es como utilizarlo lo más malicioso del ser humano para darle la vuelta y sacarle el rendimiento político, ¿no?
Bueno, pero la culpa de la gente. Es que, a ver, estos son 10 subnormales, 15, ¿no?
Pero con una maquinaria detrás muy potente. Pero bueno, no piemos.
Medios de comunicación, claro, poder político, poder empresarial.
Claro,
o sea,
bueno, pero
no piemos la potencia del sistema.
Durán y Lleida, ¿por qué está ahí, tío? Es que por eso, culpa de la gente. Pues no tendría que haber visto a nadie la puta maratón. Yo ni me he enterado de la puta maratón. O sea, nadie
no,
tendría...
yo tampoco.
Y no pienso dar un puto euro. No porque no me interese... No, pero no porque no me interese la gente, pero porque ellos mismos están provocando la miseria.
Sí, sí, sí.
Yo no te voy a dar a ti si estás, tienes misiones.
No solucionas ahí nada con no. eso, de hecho. Solucionas el problema de hoy en todo caso. Pero lo que hay que dar es posibilidades a las personas para que, pues, se puedan desarrollar libremente. No asistencialismo, no a la caridad, no a la limosna, no a unos que dominan y gestionan y reparten y parten en su favor. No, eso es lo que hay que cambiar en realidad.
No hay que confundir caridad con solidaridad. La solidaridad es una cosa, es entre iguales. El apoyo mutuo.
Exactamente.
Y la caridad viene. Es vertical,
exacto,
de los que tienen.
Jerárquica, sí.
Jerárquica. Uh-huh. Eso es caridad. Una cosa es la caridad, otra cosa es solidaridad. Solidaridad, sí, solidario hasta la médula. Por eso soy antisistema. Ahora, caritativo, yo no voy a participar en estos circos,
no.
tío.
Mira, pues no, te voy a dar más motivos para que no participes. Dos empresas que también estaban vinculadas y que habrán hecho su donación en esta maratón son la empresa Gallina Blanca, Agroaliment, y las cervezas DAM. Empezamos los primeros, Agroaliment. Los dos casos son casos recientes de fraude fiscal. En el caso de Gallina Blanca, la familia Carulla tiene abierta una investigación judicial por fraude continuado que podía subir a 160 millones de euros. La evasión fiscal se habría producido triangulando transferencias a través de cuentas en paraísos fiscales de las Antillas holandesas, por lo tal que el volumen de este fraude fiscal multiplicaría entre 15 y 20 veces lo que recapte la maratón. Pero ellos darán ahí sus 100.000 euros o sus 10.000 euros para contribuir, cuando tenían que haber aportado al Estado 160 millones de euros. Y el otro caso... Demetrio Carcellé, presidente de DAM.
Unos cracks, filántropos ahí.
La Audiencia Nacional le bloqueó 400 millones de euros y lo investigó en el 2010 por un fraude fiscal continuado durante 15 años que llegaría a los 500 millones defraudados. Y bueno, pues ahora lo único que han hecho esta gentuza, los políticos, es pues... más a la palabra ahora... para el fraude fiscal, darle amnistía al fraude fiscal y que puedan volver. Y aquí no pasa nada de esos 500 millones ni de los 160 millones.
Y encima les da la plataforma, en este caso, de la maratón
para
dar una buena imagen ante la sociedad.
Porque claro, seguro que en estos dos datos no se dio en ningún momento de las 12 horas de telemaratón. No,
no
se habló de esto.
No lo creo.
Que si hubieran sido... Si estamos hablando que recortaron 53 millones de las rendas estas del PIRMI, pues aquí estamos hablando de 500 millones, 160 millones. Pues
ya estaría solucionado el problema y encima de las capas de población, digamos, con más riesgo de exclusión social.
Totalmente.
Que es bastante importante el tema, porque todo eso lo que luego va a provocar son convulsiones sociales en los barrios, robos, claro, o sea, va a provocar un montón de historias.
Y recordemos también que había el maratón paralelo. El maratón de Bankia, que recaudó 19.000 millones.
Ah, sí.
Hombre. Y que puede llegar hasta los veintitantos mil.
Que puede llegar hasta los veintitantos mil,
pero eso no fue televisado.
Tampoco.
El Bankia Maratón. Bueno, a ver, después de esto, que es la noticia que más me cabrió de toda la que hemos hablado hasta ahora. Puto maratón de los cojones. Decir, antes de ir a un tema, tengo preparado un temilla, que viene a colación con lo que estamos hablando de Bankia y tal. Que, bueno, digamos que el día del partido de fútbol el viernes, como final de la Copa del Rey, decir que la policía requisó señera, estaba requisando banderas independentistas catalanas, pero, por otra parte, los fachas se manifestaron por Madrid a sus anchas. Eso no.
Todo tipo de banderas desde el SS, desde la del pollo, pero todas las banderas nacionales.
Son inconstitucionales esas, ¿no?
Sí. Pues esos se pudieron manifestar libremente.
Y las otras no.
Con la policía controlando, mirando, o yo creo que iban juntos, iban todos en manifestación juntos. Pero
bueno, unos iban con traje y otros sin traje, básicamente.
Exactamente,
¿no?
Exactamente.
Decir que a un autobús del Atlético de Bilbao, de aficionado del Atlético de Bilbao, que venían con estos, ¿cómo se dicen aquí los afiches? Estos propagandísticos.
Pancartas.
No, pancartas no, estos...
Publicidad.
Publicidad, estos que pegas en la... Como ese que tienes ahí, que pegas en las paredes.
Carteles.
Carteles, con carteles, ahí no me sale la palabra. Con carteles promocionando un partido de la selección de Euskal Herria contra... No me acuerdo qué otra selección, el 23 de junio, el 23 de julio creo. Bueno, llevaron unos 500 carteles, la policía se los requisó.
¿Sí?
Ahí, por toda la cara.
Que la publicidad solo de un partido de fútbol.
Es un partido de fútbol, 3K, y se los requisó. ¿no? Y bueno,
y no le requisaron las cuerdas vocales para que no pudieran silbar, porque mira, porque les costaba un poco.
Y bueno, mientras tanto, no, autorizando la manifestación fascista, que cantaban la canción esa contra los catalanes, ¿no? Había una estrofa que decía: catalán no sé qué, te vamos a matar, bueno, una cosa así. Sí, canciones reaccionarias, ¿no? Mientras en Euskal Herria a los manifestantes no le dejan ni llevar fotos de los presos, ¿no? En Euskal Herria, claro, te puedes manifestar, no, yo puedes, sí, llevar fotos.
Esperanza Aguirre se llevó unos cánticos amorosos por parte de las aficiones del Barça y de...
Sí, bueno.
Qué menos, ¿no?
Pero decir que mientras en Euskal Herria a Ortegi lo tienen en el talego por exaltación del terrorismo o apología del terrorismo, no sé qué, por rendir homenaje a presos y tal. Aquí nada, sí. Catalanes te vamos a matar, no sé qué, consignas fascistas. Y aquí no hay ley de partidos, para esta gente no hay ley
pero,
de partidos.
Pero eso
nada,
no es violento. No, eso no es violento.
Bueno, hubo en el partido hubo silbidos que fueron tapados por la 1, por la televisión que transmitía el partido.
La televisión del régimen.
Del régimen. Pues luego por otros medios de comunicación salieron y era tronador la silbatina que se llevó el himno de España. Y decir también que le cantaron la canción del elefante.
¿Estuvo el rey o no estuvo el rey?
No, estuvo el príncipe.
¿Eh? El príncipe.
Ah, no estuvo el rey.
Estuvo el príncipe.
Seguro que si le hubieran puesto en el campo un elefante, pues seguro que habría ido.
Se hubiera acercado, seguro.
No, el por qué no te callas no fue. No. El campechano otro, ¿no? No fue. Fue el hijo, el señor largo. Ese, el mayor, que parece el mayor don, no me jodas, ¿no? Parece el mayor don de la familia Adams. Un montón de usted, vamos. Y Sorraya. Fue Sorraya también. Y nada, bueno, silbidos, ni una bandera española. No, sí, no les gusta que no hagan el partido en Madrid, si tanto les mosquea.
No querían, ¿no? Hacerlo.
Y no, pues, eligen Madrid como sede para una final entre vascos y catalanes, claro. Pues es lo que hay. no lo hagas. Aparte se quejan de que dicen que los vascos y catalanes utilizan el fútbol para la política. ¿Y qué? El gobierno de España, ¿no? ¿Qué hace el príncipe en el campo? ¿Qué, para qué el himno de España? ¿Para qué suena el himno de España? Es una confrontación.
Política,
¿Es un partido de fútbol? Pues no pongas el himno.
Porque está la Casa Real. Protocolo.
Ah, protocolo.
Es protocolo.
Bueno, que le saquen la Copa del Rey, que hagan como Inglaterra, que se llama la Copa de la Liga, y no va la Reina. Claro. No, o sea, es una la Copa de la Liga, se llama, no se llama la Copa de la Reina. Pues ya está. Se llama la Copa del Rey, pues es un acto político, ¿no? Y los republicanos y los independentistas tienen derecho, ¿no? A reivindicar también su ideología política. ¿Te guste o no?
Todavía.
¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Todavía. De momento. A ver cuánto dura. Bueno, y tengo una canción preparada para antes de pasar, ¿no? A más tertulia o más noticias. Vamos a escuchar un temilla de la Polla Record que se llama El Obrero. Y que ahora volvemos.
Thank you. que mi dedo nací, y aunque me ronde la muerte, no tengo miedo a morir.
Bueno, pues continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? En Contrabanda FM. Nos queda media horita de programa. Recordamos que nos podéis llamar si queréis opinar sobre alguno de los temas que hemos tratado, que si visteis la maratón, qué os pareció, si sois alguno de los beneficiarios, si sois alguno de los aportadores, si nada, si estáis en Ciudad de la Justicia, pues recordad, podéis llamar al 93-317-73-66. Y vamos con la media hora final de programa, con alguna cosita también de aquí.
Sí, de aquí, el PSOE, el Partido Social, bueno, el Partido Español.
ahí le has dado. ¿No? Hablando de vocablos, exacto. Pues el socialista de obreros deberían quitarlo, ¿no?
Exacto. Esta semana ha tirado del PSOE un globo sonda de estos que suelen utilizar cuando están en la oposición, diciendo que sus ayuntamientos van a intentar cobrar el impuesto de bienes inmuebles, el IBI, y entonces, pues a razón de esta propuesta, bueno, Rajoy ha salido diciendo que eso no era posible, que en total tampoco se iba a recaudar grandes cantidades, mientras que se están haciendo recortes de decenas de miles de millones en educación, en sanidad, en pensiones, en dependencia, en ayuda al desarrollo, en vivienda, en natalidad, en salarios públicos. Y bueno, igual que el impuesto sobre las grandes fortunas, lo calificaron los partidos mayoritarios como miserable el pretender imponer ese impuesto.
Tenemos la llamada, la pasamos por la antena. Ah, bueno, a ver, seguimos. En un momento. Hola. Hola, ¿qué tal? Habla más fuerte, por favor.
Y así no podemos seguir. La gente solo se hace que llevar billetes y billetes. Nosotros aquí, pues, en los containers buscando cuatro cartones y cuatro hierros, ¿sabes? Y es una vergüenza, tío.
Sí, sí.
Entonces, claro, queremos, yo qué sé, a ver qué hay que hacer ya, porque es que si no, esto va a ser como la Segunda Guerra Mundial o algo, yo qué sé, tío.
Bueno, hay que organizarse, porque si no, en la soledad es más difícil gestionar la miseria a la que nos están abocando, ¿no? Y hay que buscarse la vida como se pueda, pero siempre teniendo claro quiénes son los que nos intentan despojar de los derechos y los bienes adquiridos durante décadas, ¿no?
Siempre, los que tienen el puto yugo por la mano, ¿sabes? Uh-huh. Como a ellos no les pasa un puto de abro, pues ya está.
Sí, sí. Bueno, lo que hay que hacer es tener claro el objetivo e ir a por ello. Nadie nos va a regalar nada, ¿eh?
Y tal, pues nos cogen, nos dan salami y encima detenidos, ¿sabes? Es que es una mierda. Pero bueno, hay que luchar y yo animo a toda la gente a que luche, a que siga para adelante y a ver si de una vez por todas esta gente baja los pantalones ya, ¿sabes?
Porque habéis tenido problemas, a lo mejor con la policía también, alguna clase.
Ya está la cosa, tío.
Sí, encima no, te mandan la policía, te persiguen, ¿no? Gracias por llamar y estamos aquí. Si queréis llamar otra vez y tal, bueno, han
ya,
cortado.
Sí, ya cortado. Yo
ahí mandándoles el rollo. Bueno, ahí está. Una gente que llama y que están ahí.
Un indignado más.
Bueno, pero bueno. tío que recoge la basura, ¿no? Y bueno, cada vez va a haber más de esta gente. Bueno, no sé si nosotros...
No, y ya están comenzando a penalizar, no sé si había salido noticia de Madrid o de no sé dónde, de que a la gente que buscaran basuras que podía ir detenida.
La chatarra también, tenías que tener documentación de lo que se estaba llevando. En Madrid sí. Bueno, de hecho, hicieron manifestación y todo, que se comentaba ya hace como 6 meses, creo así. Se comentaba que era la primera manifestación de los que recogen cartones y que llevan hierros al chatarrero y tal.
Bueno, esto lo hablé la semana pasada, ¿no? Que, bueno, ante esta medida de ajuste y ante, bueno, la gente que 5 millones de parados que ya no tienen prestaciones de ningún tipo, pues se están abocados a la marginalidad, ¿no? Lo que tiene este estado de ajuste de dejar afuera a una gran porción de la población que ni siquiera son útiles para explotarlos, ¿no? Ni siquiera como currelas valen, ¿no? Ya son marginales, ¿no? Y cada vez va a haber más marginalidad y cada vez más, bueno, ya lo dije el otro día, ¿no? Esto se está sudamericanizando, ¿no? Por decirlo de una manera, cada vez va a haber más robos, eso genera desconfianza, ¿no? Entre la gente, ¿no? Cuidado con ese, ¿no? El tema de la inseguridad callejera, ciudadana, ¿no? Hacen que entre nosotros, mientras ellos se llevan los millones, ¿no? Por la puerta de atrás de los bancos, hacen que entre nosotros empecemos a recelar entre nosotros, ¿no? A tener desconfianza y bueno, ¿no?
Sí, yo lo que creo que también, sobre todo, también el ver que, o sea, el que uno no se sienta culpable de la situación en la que está, ¿no? Entender que hay una serie de personajes que no son demasiados, pero que tienen mucha capacidad y mucha influencia en muchos medios, que son los que nos están abocando a esto. O sea, que no somos culpables de nuestra miseria, digamos, de la miseria a la que nos están abocando. Entonces, por eso hay que lucharlo, justamente, ¿no? Porque si acabamos entendiendo que o acabamos creyendo que somos nosotros los culpables de que no nos den trabajo, de que los salarios que nos dan no nos lleguen para sobrevivir o subsistir, etcétera, entonces al final la autoestima mismo decae, ¿no? Y yo creo que no hay que ir por ese camino, o sea, valemos y no nos hace falta que nos lo digan, o sea, y lo tenemos que tener claro, ¿no? Como población, como personas, como seres humanos inteligentes, tenemos que demostrarlo, eso sí, eso de la inteligencia está por demostrar, ¿no? Como en la mil y lo del valor, ¿no? Que se presupone, en este caso eso sí que hay que demostrarlo, pero que no es culpa nuestra, o sea, que en realidad hay gentes que están trabajando para empobrecernos y someternos, ¿no? Y esclavizarnos. Y no hay que permitírselo, yo creo que no hay que permitírselo y para eso hay que estar atento. Y bueno, pues esta llamada pues pone de relieve también eso, ¿no? De que tiene claro que son los bancos los que han hecho esto, son los ricos, el problema es que hay mucho trabajador que sigue activo, que cree que, bueno, que esto va a mejorar, que yo de momento voy salvando el culo.
No, mucho currela, ¿no? Mucha gente que solo sale cuando le tocan lo suyo, ¿no? Uh-huh. Gente que no tiene ideas, no sale por ideología, ni por política,
ni por solidaridad.
Ni por solidaridad, ni por convicción. Salen cuando, me han secuestrado los 20.000, 30.000 euros que tenía para hacer un viaje uh-huh. cuando me jubile. Exacto. Entonces ya salen a la calle, indignados, uh-huh. ¿no? Y quieren hacer migas con lo que hace uh-huh. décadas que estamos con esto, ¿no? Que te jodan.
Y
¿no?
en muchos casos, si le solucionan lo suyo, se desmoviliza. O sea, sí. Que deja de ser solidario con las diferentes luchas. Pues lo mismo que nosotros, hace ya un tiempo, pues estábamos más centrados a lo mejor en Latinoamérica, en Asia, etcétera, sobre todo Latinoamérica y las luchas de allí. Ahora hemos cambiado porque las luchas ahora mismo están en el centro del sistema, están fuertes. El acoso y derribo que hay hacia la población. Entonces, también hay que ir adaptándose a todo eso y saber denunciar y tener claro quiénes son. O sea, pero que ya te digo, yo creo que sobre todo no hay que perder la autoestima y seguir luchando día a día, como sea, y cualquier cosa para sobrevivir es digna, aunque nos digan que sea ilegal. Eso es lo que dicen ellos y su criterio, porque también es ilegal robar como hizo Urdangarín o quebrar bancos como ha hecho Rato, y también es ilegal un montón de cosas que luego no se pone, ni se hacen comisiones de investigación, ni se pone la lupa, ni se mira, sino se mira a otro lado. Entonces, que no nos engañen, ¿no? Que nosotros estamos allí y hay que seguir apoyando a los pobres.
Yo creo que es más legal
pobres, ¿no?
asaltar un banco que lo que está haciendo el gobierno de darle el dinero, ¿no?
Bueno, es una forma de asaltarlo, teniendo es que ellos directamente tienen la combinación de la caja fuerte.
Entonces... No, pero a ver, si le estás dando el dinero de la peña, dinero público, de los impuestos y tal, y luego vas asaltas una sucursal de Bankia, pues estás recuperando lo tuyo. Digo yo. Uh-huh. creo que es más legal eso que sí, lo que sí. está haciendo el gobierno de, sí, sí. de la derecha franquista.
Pero bueno, eso son, pero, son sus leyes.
No, pero eso es lo que digo, ¿no? Que hay gente que cuando hay corralito saldrán, ¿no? Ay, me han secuestrado mis ahorros, pues. ¿No? Y solo salen cuando le tocan lo suyo, ¿no? Cuando, ¿no? cuando se ven que le han secuestrado el dinerillo que tenía ahorrado para el viaje, hacer un viaje cuando se jubile o tal, y quieren hacer migas con lo que estamos hace rato con esto, ¿no? Y, bueno, no. Haber salido antes, mientras estuviste medio cómodo, no dijiste nada, ¿no? No dicen nada, ¿no? Se mantienen calladitos, la mayoría silenciosa le llaman. ¿No? Solo salen cuando les tocan los suyos.
Sí,
¿no?
sí, sí. Bueno, eso yo creo que tendrá que ir cambiando también, porque si no, nos abocamos a lo que decía el oyente, ¿no? A situaciones del pasado que mejor no que no ocurran, ¿no? Bueno, estábamos comentando sobre la demagogia del Partido Español, Partido Socialista Obrero, que bueno, ni socialista ni obrero. De la propuesta esta que el Globo Sonda este que ha sacado de cobrarle el IBI a las iglesias en los ayuntamientos que están gobernados por el Partido Socialista. Curioso, ¿no? Que habiendo estado en el gobierno tantos años, que no lo haya planteado cuando estaba en el gobierno, si lo plantea ahora que está en la oposición. Imagino también pues, buscando un poco estimular al electorado laico del Partido Socialista. Y bueno, yo me he traído, bueno, voy a leer unos párrafos de la Constitución, del artículo 26 de la Constitución de 1931, que bueno, con respecto a esto de cuestiones religiosas, ¿no? Y algunos de los puntos dicen así: el Estado, las regiones, las provincias y los municipios no mantendrán, favorecerán ni auxiliarán económicamente a las iglesias, asociaciones e instituciones religiosas. Una ley especial regulará la total extinción en un plazo máximo de 2 años del presupuesto del clero. El punto 3 es la incapacidad de adquirir y conservar por sí o por personas interpuestas más bienes que los que previamente previa justificación se destinen a su vivienda o al cumplimiento directo de sus fines privados. Los bienes de las órdenes religiosas podrán ser nacionalizados. Bueno, esto es la Constitución de, bueno, algunos puntos tampoco voy a leer entero, algunos puntos de la Constitución de 1931. Entonces, yo por lo que estoy viendo, o estamos más para atrás del 31 o aquí pasa algo, ¿no? Porque resulta que eran bastante más punteras que a día de hoy, ¿no? Hablando de un país que se considera aconfesional en los papeles. se considera aconfesional y está soltando un montón de millones de presupuesto estatal a la iglesia. Mientras que otras confesiones, por ejemplo, no son de la misma, no son alentadas con el mismo ímpetu. Y bueno, este globo sonda que ha soltado el Partido Socialista, que rápidamente ha sido contestado por Mariano Rajoy diciendo que bueno, que eso no procede, ¿no? Que en total tampoco se va a recaudar tanto ni
que es como algo es que... un concordato con el Vaticano, claro. Que no era cuestión de iniciar ahora disputas con gobiernos extranjeros, internacionales y no sé qué.
Que va a ser por eso, ¿no?
Y bueno, y prefiere pues ayer mismo echaba al embajador de Siria de Madrid, ha sido expulsado.
¿Ah, sí?
Cuando tiene que decir algo sobre Fidel lo dice, cuando tiene que decir algo sobre Chávez lo dice, pero no quiere abrir disputas internacionales con el Vaticano.
Con el Vaticano. ¿Quién? Concretamente no, ¿no?
Mariano Rajoy.
Ah, vale.
Sí, sí. No sé por qué no querrá esas disputas con el buen dinerito que le podría aportar, ¿no? Que al final son ellos los que se lo repartirían seguramente.
Ah, por cierto, no hace rato que no hablan de los derechos humanos en Cuba, ¿no? Esta gente.
Bueno, sí,
está. Derecha franquista,
sí, sí.
De que están abocados a mandar la policía todos los días a paliar manifestantes, ya no les preocupan tanto, ¿no? Porque claro, ya la comparativa no sé si les conviene, ¿no? De decir que en Cuba no hay libertades, pues aquí las hay menos, o sea que...
para muestra un botón, ¿no?
Sí, sí.
Nada, pues he nombrado ahora lo de Siria. Un breve apunte, tampoco tengo aquí información bajada. Simplemente después de los hechos de este pasado fin de semana, donde un bombardeo en una ciudad, fueron asesinados 100 y pico personas, la mayoría niños y mujeres. Desde los medios occidentales pues dicen que ha sido el ejército de Al-Assad. Al-Assad dice que ellos no han sido. Pues bueno, ayer se expulsaba de aquí de Madrid el embajador sirio y otros países europeos han hecho lo mismo. Y Hollande ya ha dado el primer paso a de que, hablando ya de intervención militar, siempre bajo los auspicios de la ONU, pero ya parece que se están dando por los últimos repiques de trompetas para una posible intervención armada por parte de la OTAN.
Sí, lamentablemente, ¿no? Lo que los colegas sirios que vinieron aquí al programa nos decían, se están cumpliendo, ¿no? Yo tampoco estoy ahí para aseverar al 100% que no haya sido el ejército sirio o los rebeldes, o los mal llamados rebeldes, pero bueno, huele a chamusquina, ¿no? Huele a chamusquina por todos lados y ya la gente lo da por sentado que es el gobierno sirio, ¿no? Yo por Twitter ya la gente pidiendo, los mismos que hablan en contra de Bankia, que tan claro lo tienen con respecto a la situación política y económica aquí en España y en Europa, luego patinan un poco, ¿no? Cuando se trata de la política con el tema sirio, ¿no? Ya pidiendo intervenciones de la ONU, ya por Twitter, ya he leído Twitter, ¿no? Es que esto es intolerable. Dando por sentado ya la versión oficial, ¿no? Sí. Bueno, antes de decir nada, infórmate mejor, porque aquí ya lo hemos tenido a dos invitados que nos han puesto.
Ya han sacado mucha mierda de lo que es la supuesta resistencia siria, sí, el ejército sirio rebelde.
Y de la manipulación mediática, ¿no? De la guerra sucia que se está haciendo, de que estos paramilitares apoyados por Shah. Bueno, hay otra llamada, vamos con la antena. Paramilitares que apoyados por la OTAN, que ya están operando clandestinamente en Siria, actúan contra el pueblo sirio para luego echarle la culpa al gobierno y así hacer una campaña de acoso y derribo y de, bueno, y mediática, de mala prensa mediática, de mira el gobierno sirio como hay que intervenir, ¿no? Mira cómo mata
sí,
gente,
sí,
cómo asesina.
Y continúan con los mismos discursos por parte de los medios de comunicación, de pues los adjetivos de cómo califican a Al-Assad, cómo tratan toda la temática. Bueno, pues parece que tenemos una nueva llamada.
Vamos con la trucada, la vamos a pasar por la antena. Voy allá. ¿Hola?
¿Hola?
¿Sí?
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Mira, me llamo Antonia y eso estoy escuchando por internet porque aquí no me llega el sonido en el lugar que estoy yo. Y bueno, apuntar una cosa primero de la primera parte que habéis dicho sobre lo de las pintadas y lo de las banderas y tal, que yo también entiendo una cosa, que todo es respetable y es verdad todo lo que habéis dicho sobre que unas banderas sí, otras no, unas manifestaciones y otras no, pero si hay tanto orgullo independentista, lo que tienen y tanta repulsa como yo tengo hacia ciertas cosas, lo que tendrían que hacer es no jugar la Copa del Rey.
Esa podría ser
una posibilidad también. Bueno, pues
es un poco esto. Luego, con respecto a Siria, lo que estáis diciendo sobre el embajador, a ver, aquí hay una cosa que ahora sí que se ve claramente, el plan preconcebido, ¿no? Bueno, siempre se ve claramente, pero fíjate que están los enviados internacionales, el Kofi Annan y toda esa retahíla de, bueno, de lo que sean, están allí y no pueden esperar siquiera para hacer el paripé para que los enviados al menos hagan su trabajo y den una información para poder echar a los embajadores, bueno, para poder echar, para escudarse en eso. Ni siquiera todavía, como ha dicho tu compañero, él no está allí, no lo puede afirmar, pero sí que ya se ha afirmado que estas matanzas han sido a boca de jarro los tiros y con armas blancas. O sea, no han sido ni por bombardeos y esto ya está recorriendo todos los canales, el internet.
De momento todo lo que ha salido en los mass media ha sido de bombardeos, incluso hacían imágenes, supongo, pilladas de saber dónde, de cómo aparecían bombas disparadas al aire que después impactaban contra edificios.
Bueno, no, es que los terroristas que hay en Siria también tienen bombas. ¿O qué os pensáis? ¿Que tienen pistolas?
Caramelos.
Esto reconocido por los propios que están allí vigilando. Lo que pasa es lo siguiente, que claro, no pueden esperar para hacer sangre. No pueden esperar, o sea, ya hay que invadir. ¿Qué pasa? Que los enviados de la ONU, hay de los enviados internacionales, aunque ya vayan con el libreto hecho, van paso a paso. Y ellos tienen prisa. Qué casualidad que el montaje de los secuestrados, que no se sabe en dónde está, coincide con las matanzas. A ver, yo solamente pido una reflexión que es muy elemental. O sea, si el Estado sirio, que mata como cualquier otro Estado, como cualquier otro Estado, y reprime como cualquier otro Estado, ha matado a 10.000 soldados, pone en las bombas, hace matanzas en los pueblos, ¿para qué coño quieren gastar tanto dinero en terroristas? Que los pongan al paro, hombre, que no sirven para nada.
Es más, las fuerzas de ocupación o los que están intentando ocupar Siria, pues en cierto modo tendrían que tener a Bashar al-Assad en nómina, ¿no? Porque al final les estaría haciendo el trabajo sucio, ¿no? En realidad.
Hombre, es que a ver, o sea, si todos los males venidos y por haber, y ya te digo, ellos mismos se matan y se ponen las bombas y van a los pueblos a pasar a la gente a cuchillo. Entonces, es que estos tienen que estar al paro, porque no hacen nada, y mira que están gastando dinero.
Entonces, ¿cómo valora?
No sé. Lo que pasa es que, bueno, estamos muy preocupados por todos los de Arabia Saudita, los golfos del Golfo, los fascistas europeos y todo, pero la verdad que toda esta gente tiene cosas que se dedica a sembrar la duda, ¿eh? Muchos ONGeros, muchos de Amnistía Internacional, todos los que ya sabemos quiénes son sus amos, los pacifistas, los no sé qué, todos sabemos los que son sus amos. Qué casualidad que hace un mes el Golfo del Golfo dijo que los enviados internacionales no estaban haciendo su trabajo, y hace dos días Amnistía Internacional dijo lo mismo. Y vosotros diréis, oh, ¿qué tienen que ver unos con los otros? Pues tienen que ver, porque les pagan los mismos amos.
Claro, trabajan para los mismos intereses y pretenden justificar lo mismo, ¿no? Al final, y si lo que al final sale de esos informes no justifica una intervención o no le da carta blanca a la ONU, para, pues no les sirve directamente, lo obvian.
Una cosa, que no sé quién ha dicho de vosotros, que para analizar las cosas, no hace falta estar allí.
Yeah.
Yo sé que en África hay hambre y no estoy allí.
Sí, sí.
Yo sé que todo lo que dicen de Cuba es mentira y no estoy allí.
Sí, hay que ser crítico, ¿no? Ante todo hay que...
Hay que tener un poco de reflexión y ver que si todas estas cosas, como los bombardeos de Libia, o sea, los bombardeos de Libia y los bombardeos de no sé qué coño, ¿para qué quieren pagar a tanta gente para que vaya allí si a todos se lo guisa y se lo come el matado de turno?
Sí, sí. Sí, sí. Bueno, pues llamamos a la reflexión y, bueno, invitamos a la reflexión y muchísimas gracias por habernos llamado y participar.
Muchas gracias a vosotros por dejarme participar.
Cuando quiera.
Y quizá perdonarme porque estoy exaltada, pero la verdad estoy muy dolida y no sé, cualquier cosa que vea que hay una duda, una cosa... A ver, yo creo, para mi modo de ver, tenemos que separar lo que hacen los estados, que ya más o menos pues todos podemos ponernos de acuerdo, ¿no? Y lo que quieren hacer con los estados.
Exacto.
No con los estados como gobierno o como estado, sino con los pueblos. Yo creo que eso lo tenemos que separar mucho, porque si no caemos en siempre buscar algo, ¿no? Como que no. O sea, hay que separar el estado y las maldades que puede hacer cualquier estado con una realidad. Y la realidad de Siria y de otros muchísimos países hoy en día, no son sus propios estados en su momento dado, pero son otros intereses.
Muy bien, pues ahí queda entonces el comentario. Pues muchísimas gracias, y cuando quiera, pues ya sabe que estamos aquí los miércoles.
Vale, encantado.
Venga, saludos cuando quiera. Gracias, Antonia.
Sigo escuchando,
Muy bien, venga, salud.
Hasta luego.
Bueno, pues vamos ya con esta llamada. Hablando de Siria, pues se nos han comunicado al respecto. Y nada, pues ya se nos echa el tiempo encima. Bueno, no sé si hay algún apunte.
No, rápido. Nada, puntualizar algo que lo dijo la oyente que ha llamado, Antonia, ¿no? Que el tema de cuando dijo que, bueno, que no hace falta estar a ver que... No, no sé si entendí bien, que dijo no hace falta estar en un sitio para analizar una situación, claro que no, ¿no? Pero bueno, uno tampoco está sobre el terreno y puede aseverar al 100% lo que está pasando allí. Pero bueno, se maneja con cierta información, digamos, de que la versión oficial, ¿no? Resulta sospechosa siempre, ¿no? De que ahora todos los asesinados, todas las masacres que hay en Siria son producto del gobierno o ejecutadas por el gobierno sirio, ¿no? Que ya hemos tenido aquí a invitados intentando desmantelar un poco esa especie de avanzada mediática que hay para justificar luego la invasión, ¿no? Y como dije, ¿no? En Twitter hay la gente que lo tiene tan claro con respecto a Bankia y a todos estos rollos económicos y políticos en España o en Europa, pues patina cuando habla de Siria porque ya dan por sentado de que es el gobierno sirio quien está perpetrando, ejecutando estas matanzas, ¿no? Claro. Ni siquiera se cuestionan. Claro. Yo no digo que digan directamente que es todo lo contrario, pero por lo menos que siembren la duda, ¿no? Que lo piensen un poco antes de pedir, como he leído en Twitter, la intervención de la ONU, o, ¿no? Un poco de ojo crítico ahí y no dejarse llevar tampoco por las versiones oficiales, ¿no?
Bueno, pues vamos a pasar a la agenda y para empezar la agenda, una falca de un evento que será dentro de 2 semanas, pero bueno, comenzamos ya a publicitarlo.
Jornada contracultural a Llibertat Compartint.
En Can Vies, calle Jocs Florals, 4042, al lado de Metro Plaza de Sants, el día 9 de junio, de 7 y media a 2 de la mañana, organiza la Asociación Sociocultural La Musara.
A las 8, presentación de la sesión La Musara, dibujando una mirada abierta. De 8 y media a 10, dinámica participativa en torno al asociacionismo y la contracultura. A las 10, cena solidaria. 10 y media, concierto del cantautor Mateolica. A las 12, DJ Oskimán. Catifada popular, té, puestos de mercadillo, ropa de segunda mano, artesanía, os esperamos. Os esperamos.
Bueno, pues este era Falca recordándonos, bueno, la compañera una que estuvo aquí hablando de los casales de Badalona.
Una de las voces de la Falca me suena
y
conocida.
Y la otra también.
Me resulta conocida.
Sí, quizás durante el día de hoy ha estado hablando un buen rato. pues nada, esto ya lo volveremos a anunciar la semana que viene. Y vamos ya con agenda para esta próxima semana y más concretamente para hoy mismo, miércoles 30 de mayo. No sé si se cambiará porque es un juicio del pueblo a la justicia que se debería de hacer a las 6:30 de la tarde allá delante de la Ciudad de la Justicia, pero no sé si con las movilizaciones por los detenidos de ayer va a haber algún cambio, pero bueno, por si acaso lo nombro. A las 6:30, allí en Gran Vía número 111, en Ciudad de la Justicia, juicio del pueblo a la justicia capitalista. Se realizarán diferentes actividades, protesta, performance, charlas, asambleas, construcción de pancartas para juzgar a la justicia, que defiende los intereses del capital y del patriarcado. Exigimos y condenamos porque la justicia sea la justicia social. Nos concentraremos en contra de una justicia cómplice de los recortes, de las privatizaciones, de la especulación, de la violencia machista. Pues hoy a las 6:30, ahí en Ciudad de la Justicia. Cerrada, plataforma Stop Eurovegas, al Casal de la Prosperitat, a Nou Barris. Dijous en 10 de maig, a les 7:30 de la tarde, al Casal del Barri de la Prosperitat, allà a la plaça Àngel Pestanya, sense número. Enmarcat dins del 34ena Festa Major de la Prospe, la cooperativa de consum responsable Nou Barris Userda Nou fa la xerrada a partir de les 7:30 de la tarde i separarà Eva de la plataforma Stop Eurovegas. Xerrada i sopador solidari represaliats detinguts a la vaga general del 2011. El divendres 1 de juny, a les 8 de la nit, allà a la Casa de la Muntanya, a l'Avinguda Santuari Sant Josep de la Muntanya 31-35, metro Les Ceps, Cada vegada hi ha més motius per sortir al carrer i la resposta del poder, com sempre, és la repressió massiva i indiscriminada per sembrar la por. Però lluny d'aconseguir-ho, en compte de quedar-nos a casa tirant endavant com podem cadascú amb el seu marró, ens unim, creem grups de suport i xarxes de solidaritat per fer-li front. Els últims han estat els detinguts i detingudes de la vaga general del 29 de març. Salut i força, companys, però encara restem molta gent pendents dels judicis, condemnes, els detinguts i detingudes de la vaga del 29 de setembre del 2010, els de la manifestació de l'1 de maig del 2011, els del Parlament, els desallotjament del cinema La Lletana, i continuem organitzant actes solidaris per financiar despeses i denunciar els abusos de poder. Us esperem l'1 de juny al Sopador Popular de Casa de la Muntanya a partir de les 8 de la tarda. Pues un altre sopador, però info usurpa, aquest butlletí informatiu, sobretot de col·lectius d'ocupació. Divendres 1 de juny, a les 8 i mitja de la tarda, al Centre Social Ocupat Niu de la Guatlla, allà al carrer Dàlia, número 14, al costat de Plaça Espanya, hi haurà tapa, cervesa artesanal i el cantautor Mateolica. I el dissabte 2 de juny, jornades Com podem aturar l'extrema dreta, Unitat contra el feixisme. De les 11 del matí a 12 de la nit, a l'Espai Jove La Fontana, a Gran de Gràcia número 190, participaran, entre altres, Wayman Bennett, de Unity Against Fascism, Rosa Canyadell, portaveu d'Ustec, Esteban Ibarra, del Moviment contra la Intolerància, Miquel Ramos, d'Obrim Pas, Rosa Torán, de l'Amical de Mahausen i la Xixa Teatre. Estaran parlant, es parlarà sobre el Front Nacional, Plataforma per Catalunya i res, pues tota una jornada parlant sobre l'extrema dreta aquí a l'estat espanyol. Recordem, al Casal de la Fontana, des de les 11 del matí a 12 de la nit. Pues anunciem una ràpida, concierto de Radio Línia 4 el dissabte 2 de juny a les 10 de la nit a la plaça Santa Engràcia, a Nou Barris, a costat de la parada Vial Júlia, concierto per l'autogestión de Radio Línia 4. Pues con cuatro grupillos para la autogestión de esta radio libre de aquí de Barcelona.
Bueno, nos queda un minuto, ¿algo más? ¿Algún comentario? ¿Final? ¿Nada?
Tenía una frase, pero se me ha olvidado.
Bueno, no, porque te vi ahí con ganas de decir algo por eso. Bueno, nada, agradecer a la gente que nos escucha, por supuesto, a través del 91.4.
Es que la leí ayer, me pareció muy ingeniosa. El sistema educativo español es el mejor de toda África.
Mira, órale. Vale. Yo creo que lo están empeorando. O
sea, pero de momento todavía sigue siendo el mejor de toda África. Sí.
Bueno, y como decía, ¿no? Agradecer a la gente que nos escucha por internet, por el 91.4, a la gente que ha llamado, a los chavales que nos han dicho cómo se cambia esto, pues entre todos, vamos todos para ahí, tiramos por el mismo lado y darle caña un poco, ¿no? Ponerle otra vez apretar un poco más y ponerle otra velocidad, porque a este paso nos van a hundir todos en la miseria, ¿no?
Pues sí.
Así que nada, salud y fin de mes, crees que
veo. Salud y contrabando. Escuchamos salud. El miércoles que viene.
Agur.
Aunque la suerte pase de otro enamorada,